Muy bien, volvimos y estamos en comunicación con Sebastián Lipina, que ha editado... Hola, Sebastián, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acá, licenciado y Yunes, te saludamos. Sebastián ha editado un libro que se llama Pobre Cerebro, los efectos de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo y emocional y lo que la neurociencia puede hacer para prevenirlos. Bueno, así como dicho así, tirado al aire toda esa frase, parece como demasiado, ¿no? Quizás Sebastián nos puedas explicar un poco más, desarrollar al menos una sinopsis del libro.
Sí, te lo voy a hacer con todo gusto, pero me interesaría mucho saber qué significa demasiado para vos.
Ah, bueno, arrancamos así. No es que... Lo que pasa es que en radio, como no podemos mostrar el libro y explayarnos muchísimo más como quisiéramos, entonces la idea es poder charlarlo con vos, con el autor de este libro, y bueno, y ver un poco, desandar un poco el tema, ¿no? De los efectos, obviamente que los efectos de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo y emocional es algo que se puede entender a simple rasgo, me parece a mí, pero para eso estás vos, ¿no?
Hay una noción al respecto, sí, pero viene bien tu pregunta porque permite aclararle a la audiencia y a los interesados en el tema algunos aspectos fundamentales. El libro básicamente se ocupa de revisar cuál es la literatura disponible en la psicología del desarrollo y en la neurociencia cognitiva del desarrollo sobre cómo la pobreza influye el desarrollo cerebral y cognitivo durante las primeras dos décadas de vida.
Ajá.
Y en ese sentido da evidencia sobre, por ejemplo, sobre qué es lo que le ocurre a distintas áreas del cerebro, cómo funciona, qué es lo que se altera, en qué edades, en qué momentos. Y en una segunda parte del libro describo una serie de programas de intervención, o sea, programas orientados a modificar esas influencias.
Uh-huh.
Y al final, en la última etapa del en la última parte del libro, lo que hago es describir qué implicancias tiene todo esto para pensar la pobreza, el desarrollo cerebral y cognitivo y el diseño de políticas para la comunidad, digamos, ¿no?
Claro.
De eso se trata. El tema de que haya intervenciones que pueden modificar alguno de estos impactos que produce la pobreza sobre el desarrollo cerebral no significa que uno deba aceptar la pobreza como algo natural, porque lo natural sería que ante la inmoralidad de la pobreza, como sociedades, nuestros estados, nuestros funcionarios y los representantes que elegimos a través del voto se ocupen de generar políticas de equidad donde no haya necesidad de hacer intervenciones. Las intervenciones lo que nos dicen es que no está todo perdido a pesar de que se instalen esas influencias, a pesar de esos impactos.
Uh-huh.
Que es necesario que seamos responsables y hagamos algo por aquellos que ya han sido vulnerados. Pero la idea es trabajar sobre la prevención desde las políticas de Estado y desde las intervenciones basadas en la evidencia científica, desde distintas disciplinas, no solo la neurociencia o la psicología del desarrollo, sino también el trabajo social, la sociología, la economía, la educación, etcétera.
O sea, el viejo debate ese al respecto de si los chicos que nacen en un ambiente se crían de acuerdo a ese ambiente, es como que queda de lado entonces, ¿no? Esa idea de que un chico que nace pobre va a repetir repetir sus condiciones materiales de vida y eso queda a un lado entonces.
Creo que lo primero que dijiste es diferente a lo segundo. La adaptación es parte de la, digamos, de todos los mamíferos, la posibilidad de ir adaptando tu ambiente. En la medida en que un ambiente es adverso y te propone mucha deprivación, los chicos se van a adaptar igual, va a haber dificultades. Pero las intervenciones y las políticas también son instancias de intervención a las cuales hay que adaptar.
¿En qué te pareció tan diferente lo que dije?
Porque lo primero implica, creo que la adaptación a los ambientes es algo absolutamente esperable en toda nuestra especie y en cualquier mamífero, pero no necesariamente eso es, los cambios que se producen son permanentes. La adaptación es algo permanente, pero no los cambios necesariamente.
Pero y lo que decís es que entonces no va a volver a repetir lo mismo que ve. Esa es
depende
un poco la idea.
Depende lo que le propongamos en los ambientes de crianza. Es cierto lo que vos decís en este sentido. Si uno siempre tiene deprivación alrededor de uno, va a tener poca chance de mejorar.
Uh-huh.
Ahora, si yo empiezo con una deprivación y se instala en mí una manera de adaptarme en donde voy para atrás, donde tengo dificultades, y después tengo alguna propuesta donde eso se optimiza, donde tengo algún enriquecimiento, donde tengo oportunidades de educación, de salud, los impactos previos pueden llegar a modificarse. Y en ese sentido, depende absolutamente de lo que hagamos como comunidad con nuestros chicos, digamos. Uh-huh.
Mira, vos acá, además acá...
No es hijo.
Perdón, sí, seguí que te interrumpí.
No quise rescatar dos ideas de tu propuesta, no quise oponerlas. Creo que es importante tener claro que hay una adaptación, una posibilidad de adaptación que durante las dos primeras décadas de vida persiste, y que si la deprivación es continua vamos para atrás, y que hay que ponerse a prevenir y a ser responsables con nuestras poblaciones deprivadas y a las que estamos postergando, porque hay chances de que algunas cosas mejoren.
O sea, las condiciones que se encuentran, por ejemplo, en un barrio, en la marginalidad. Vamos a hablar un poco así de esta cuestión, porque es interesante lo que propones. Además, acá quería mencionar algo que está, bueno, en la cubierta de atrás del libro. Dice: son nuestros genes los que dictan que tengamos cierto color de pelo, condiciones para la música o el básquet, predisposición a enfermedades, a enfermarnos de algunas cosas, pero no solo de genes se hace el hombre, ni la mujer, obviamente acá aclarás, y el que logremos ser personas autónomas, capaces de concebir y construir proyectos de vida, depende de mucho más: el afecto, el pan, el estímulo intelectual y hasta las vacaciones. Lo cual es, eso me resultó interesante, porque es cierto que uno no contempla el tiempo ocioso, digamos, que tiene, la calidad de ese tiempo ocioso, ¿no? O sea, uno lo ve como algo que casi no se le presta atención, sobre todo cuando somos grandes y uno tiene que estar trabajando, ¿no?, todo el tiempo. Y sin embargo hay un momento ahí en vacaciones, por lo menos, en donde uno tiene esa comunicación, ¿no?, con sus hijos, con a quien está criando.
Absolutamente.
¿Es así?
Es el tema. Sí, quiero hacer la aclaración porque nobleza obliga. Esas son palabras de Diego Lombeck, que las puso en el prólogo del libro.
Bien.
Quizá él, siendo biólogo, tiene una visión un poco más... Yo soy psicólogo, entonces tengo una visión sobre la combinación entre genes y ambiente un poco diferente a la de un biólogo.
Claro.
Para mí lo ambiental y lo cultural y lo institucional es crítico.
Claro.
Y en ese sentido, la manera en que organizamos nuestro tiempo ocioso, que entra dentro de las pautas culturales y de la vida familiar, coincido con vos, son muy importantes, y son importantes de prestar atención, tanto como que quizá una política pública orientada a la pobreza debiera tener claro que hay cuatro cosas que no nos podemos olvidar: la alimentación, el sueño, la actividad física y el control del estrés.
Uh-huh.
El estrés crónico es muy dañino y afecta nuestras posibilidades de adaptación.
Claro.
Y nos enferma mucho, porque actúa a nivel, el estrés crónico puede comprometer la salud de nuestro sistema cardiovascular e inmunológico, y por lo tanto enfermarnos mucho más y antes de tiempo, y aumentar nuestra carga de enfermedad hasta matarnos antes de la expectativa de vida que puede tener nuestra sociedad, digamos.
Uh-huh.
Entonces, sí, totalmente de acuerdo, creo que los tiempos de descanso son críticos. Hay muchos estudios que hablan sobre la importancia del ejercicio físico y el descanso y la buena nutrición, no solamente para la producción del trabajo, sino también para la vida cotidiana en los momentos de intercambio familiar, ¿no?, o con amigos o con lo que fuere.
Uh-huh. Vos tenés otras obras escritas, ¿no?, al respecto de esto mismo.
¿Cómo?
Digo, tenés otras obras escritas al respecto de esto, ¿no?
Sí, este en realidad es el séptimo libro, y hay muchos trabajos científicos publicados con evidencia o evidencia experimental,
sí,
alrededor de estas preguntas, sí. Mío y de muchas otras personas con las que colaboro, o directamente que se suma al gran conjunto de trabajo que hacen diferentes grupos en el país y fuera del país, ¿no?
Claro. Y esta pregunta va para el escritor, digamos, ¿no? ¿Cómo es el trabajo cuando...? Porque hay una gran diferencia entre escribir una novela y escribir un ensayo científico, o por lo menos de alguna manera esto es como una hipótesis teórica al respecto, ¿no?, de cómo funcionamos como sociedad. Y, sí. ¿Y cómo es el trabajo ese trabajo intelectual como escritor, te pregunto, ¿no?
Es muy buena tu pregunta, te la agradezco. No es frecuente que me hagan preguntas de ese tipo. En realidad yo no me considero escritor. Yo considero escritores a los que vos, como vos decís, hacen novelas.
Uh-huh.
en mi trabajo de escritura en general, pero digamos que Pobre Cerebro viene a ser como, no es una novela, este es un ensayo.
Claro.
Viene a ser como la novela para el resto de la escritura que yo estoy acostumbrado a hacer, que es muy técnica. Uh-huh. Entonces, te voy a contestar desde ese lugar, tu pregunta que es muy buena. Es un trabajo en donde uno piensa en varias cosas al mismo tiempo. Pensás en los potenciales lectores, que pueden ser amigos, familia, colegas, detractores, políticos, generaciones futuras a las que no le puedo poner cara, funcionarios de organismos multilaterales. O sea, ya pensás en un público muy amplio a quienes tenés que decirles cosas. Eso significa que tenés que traducir lo técnico, el conocimiento técnico, en un lenguaje más general, que pueda estar al alcance de esa diversidad de personas, lo cual lo hace muy difícil, porque me implica a mí tener que cambiar el estilo de escritura al que estoy acostumbrado. Por suerte, la editorial en la que que editó el libro es una editorial que cuenta con muchas personas que te van ayudando en ese proceso. Yo además cuento con mi madre. Esto no es para que se regodeen los psicoanalistas, porque el complejo edípico lo tengo bastante trabajado después de mucho tiempo de análisis, pero el tema es que mi madre es escritora y también es una instancia de consulta permanente, es un lujo que tengo, para cuestiones gramaticales, para cuestiones de cómo tratar de escribir algo que es muy técnico, pasarlo al lenguaje coloquial y que alguien te lo revise. Uh-huh. También cuento con compañeros que a veces les mando un párrafo y o gente que no es del palo de la ciencia y a la que le puedo consultar si se entiende o no se entiende un texto. Es decir,
claro,
el trabajo de escritura fue un trabajo permanente de tratar de pulir el exceso técnico.
Uh-huh.
Y de enviar un mensaje, para lo cual también utilicé de la historia de la literatura y de la música, o sea, me valí de artistas para poder encontrar epígrafes o citas que al inicio de cada capítulo pudieran dar una idea del concepto humanista que yo le quería dar al capítulo. Entonces, por ejemplo, el libro inicia con una frase del infierno de Dante, que es cuando Dante habla de la paura que le genera la primera visión que tiene del infierno. Para mí la pobreza es como el infierno para Dante.
Claro.
El libro termina al final con una estrofa de Gimme Shelter de los Rolling Stones, que en definitiva lo que dice es básicamente que si viene una tormenta no voy a sobrevivir porque no tengo un refugio, y al lado de eso Jagger canta gritando el amor está solo un beso de distancia. O sea, es la idea de que hay que hacer un esfuerzo solidario por acercarse al que lo necesita, digamos. Y en el medio tenés otras, hay citas de anarcosindicalistas, de un premio Nobel que es Milstein, donde él dice que la pobreza, que el objetivo último de la ciencia debiera ser erradicar la pobreza, y si la ciencia no tiene un esfuerzo orientado a favorecer a los más pobres y necesitados del mundo, mucho sentido no tiene la ciencia. Entonces me fui valiendo de las palabras de colegas, de historiadores, de escritores, para darle un contexto más humanista a lo que cada capítulo dice. Y además me jugué porque puse pensamiento propio, no técnico, respecto de cómo yo considero que hay que entender la evidencia si uno quiere construir una sociedad solidaria.
Uh-huh. O sea, la redacción es lo que más se complica, ¿no? En los textos así,
¿Cómo?
Digo que la redacción es lo que más se complica en los textos teóricos, entonces.
Claro. Uh-huh. Claro, porque lo técnico te ayuda, te esconde, lo técnico ayuda a esconder un poco esa pluma que es necesaria, que es necesario liberar para transmitirle lo que uno está pensando y sintiendo al lector, ¿no?
Claro.
Pero fue una experiencia buenísima, en ese sentido yo aprendí mucho a escribir, siempre uno sigue aprendiendo a escribir.
¿Y cuánto te llevó a hacerlo?
2 años.
¿Dos años de estudios o 2 años de redacción?
Desde que la editorial me pide el libro hasta que yo se lo entrego me llevó 2 años.
2 años en total, bien.
Eso implica todo adentro, la escritura, los borradores, los textos, las idas, las vueltas, las noches en vela, las devoluciones de los correctores, la actualización bibliográfica, la decisión de sacar una cosa, de poner otra, 2 años.
Bien.
No, es un buen tiempo, ¿eh?
Es un tiempo, sí, es un tiempo respetable para un buen
porque
libro.
No es lo único que uno hace cuando si mi trabajo no es escribir, entonces lo vas haciendo en el interín de desarrollar toda la otra actividad laboral y familiar, además, ¿no?
¿Vos estás dando alguna cátedra o algo, o esto lo encaraste?
Soy profesor. profesor en el último año de la carrera de psicopedagogía de la Universidad Nacional de San Martín, la Escuela de Humanidades, desde el año 2004.
Ahí está.
Y doy clases en un seminario sobre pobreza y desarrollo cognitivo a alumnos de último año.
Bueno, entonces era más que obvio que este libro tenía que ver con eso, ¿no? Tenía que ver, o sea, lo presentás de alguna manera también como una exposición de lo que vos das, de lo que enseñás.
Sí, está integrado, por supuesto, sí. Yo trato de escribir de lo que estudio y de lo que conozco. De lo que no conozco trato de callarme la boca.
Bueno, de lo que no conoces podés hacer novela en todo caso.
ojalá tuviera el don.
Bueno, el libro entonces...
Lo único que hago es tocar música, además de escribir ciencia.
Ah, mira vos. Bueno, un día venite y tocas algo. ¿Qué haces musicalmente?
Toco el violín.
¿El violín? Bien, interesante. Sí. Y estudias, o sea...
Excepto que cuentes con compañeros de ensamble.
Ah, bien ahí.
Pero bueno, puedo tocar el violín, no puedo escribir novelas.
Bueno, no se puede todo. Igual ya tocar el violín es bastante complicado, así que también
por
ese lado. Bueno, muy bien. El libro en sí, entonces, se llama Pobre Cerebro. Es el autor con quien estamos hablando, Sebastián Lipina, que ha tenido la gentileza de atendernos y, bueno, y de hablarnos un poco de esta hipótesis teórica, de fácil lectura, pero de contenido muy interesante. Esto está editado por Siglo XXI Editores.
Tenemos que agradecer a la editorial que nos cedió un libro para sortearlo el próximo miércoles.
Exactamente, iba a eso. Muy bien. Siglo XXI Editorial nos ha cedido un libro que vamos a estar sorteando entre todos los oyentes. Es un libro muy interesante. Es una propuesta interesante esta cuestión de que no todo es genética y que no hay que dar, en todo caso, lo que puedo rescatar al respecto de lo que leo en la sinopsis y lo que nos cuenta Sebastián, es que, bueno, que no hay que dar todo por perdido, y mucho menos con referencia a nuestros niños, a los chicos que están desarrollando su cerebro. Y bueno, y que también, obviamente, la política tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, en este aspecto, ¿no es cierto, Sebastián?
Sí, tal cual. Mejor dicho, imposible. Creo que son dos mensajes centrales en el libro y te agradezco que los rescates.
No, bueno, muchas gracias por la comunicación. Quedamos a... Cuando tengas cualquier otra novedad, te podés comunicar, no hay ningún problema.
Por supuesto. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar del libro.
Dale. Hasta luego, buenas tardes.
Que estén bien, suerte.